Encontrar
93
Nacional Rock
7. Ahora en Rock and Roll, Política Internacional con Juan Manuel Carg.
Pasaron el jingle de Lula,
sí,
en estos
lo pasamos,
días.
Ahora te estoy escuchando.
Estuve atento.
Emocionadísima con el jingle, sí, de Lula.
Sí. Porque fue el lanzamiento, ¿no?, de la candidatura presidencial. Sí, ya no hay vuelta atrás, ¿viste? Cuando alguien dice, bueno, me lanzo, presento la fórmula.
No como Reutemann.
Bueno, claro, pero ese hombre había visto cosas que no sabemos que vio.
Está bien.
Bien, y no estuvo Gerardo Almín. Fue novedad eso. ¿Por qué no estuvo Gerardo Almín? Porque cursa COVID, como buena parte de la población latinoamericana en este momento. Sí. ¿Viste cómo volvió el COVID? Sí, el COVID. Es una cosa... ¿Qué ola vamos ya?
La cuarta.
Sí. ¿La cuarta?
Bueno, muy bien. Gerardo Almín igual se lo veía muy bien. Grabó un video desde su propio hogar, desde su casa, donde siguió los acontecimientos, y dijo que va a ser fiel y leal a Lula, lo cual es un dato significativo previo a la elección, porque bien sabemos que en general en América Latina en los últimos 20 años los vicepresidentes no fueron tan afines a los oficialismos, por varios motivos. Y Brasil, aparte, acuérdense del impeachment que sufrió Dilma, por lo cual es un antecedente, ¿no?, que diga eso Gerardo Almín. Es importante. Alguno me dirá, es un discurso. Bueno, es un discurso. No sé si no es Temer. La historia dirá eso.
Pero hay como ese karma del vicepresidente tipo Cobos.
Bueno, me parece que quisiera evitarlo, o que Lula en tal caso le habrá pedido alguna prueba de amor simbólica en el video. ¿Viste? Cuando vos decís, bueno, en el video decís bien claro que vas a ser un vicepresidente leal, porque estamos cansados de... Me da la sensación de que viene por ahí el tema. Un discurso muy centrado en lo económico. Fíjense que el 77% de las familias del Brasil, de acuerdo a Lula en su discurso, y es un dato público que se ha conocido en los últimos días, se han endeudado en los últimos meses. 77% de las familias. Y dice Lula, se endeudan no para comprar un televisor, como se hacía en su momento, no para ir de vacaciones con su familia, como se hacía en su momento, no para comprar una heladera, no para hacer cambios en la casa. Se endeudan para...
¿Comprar comida?
Comprar comida.
Y sí.
Wow.
Se endeudan para comprar comida, aumentó obviamente el gasto de tarjetas de crédito también para...
Me parece que también tiene que ver con el incremento de los alimentos en el mundo en general, porque en Argentina también está pasando una situación parecida.
Sí, claro, a la Argentina además se le suma la inflación previa que había, obviamente. Pero este dato que marca Lula es significativo porque Bolsonaro dice, todo lo que está pasando yo no tengo nada que ver, no puedo controlar los precios, es factor Ucrania. Y Lula dice, no, tenés que hacer algo sobre eso. Y dijo, textual, y lo voy a traducir una vez que lo pasemos,
bien,
queremos gobernar para traer de vuelta el modelo de crecimiento económico con inclusión social. Si les parece, lo escuchamos.
Dale.
Nós queremos governar para trazer de volta o modelo de crescimento econômico com inclusão social, que fez o Brasil progredir de modo acelerado e que tirou 36 milhões de brasileiros e brasileiras da extrema pobreza. Queremos votar para que ninguém nunca mais ouse desafiar a democracia e para que o fascismo seja devolvido ao esgoto da história de onde jamais deveria ter saído.
Bien, ahí estaba. Queremos gobernar para traer de vuelta el modelo de crecimiento económico con inclusión social, dice Lula, que hizo a Brasil crecer de modo acelerado y que sacó a 36 millones de brasileños y brasileñas de la pobreza. Bueno, la cifra que siempre se da, ¿no? Más o menos la da Lula también. Queremos volver para que nunca más alguien ose desafiar a la democracia y para que el fascismo, utiliza la palabra fascismo nuevamente en el lanzamiento de campaña, vuelva a la alcantarilla de la historia, de donde jamás debería haber salido. Hubo, por ejemplo, también menciones de índole geopolítica, Mercosur sobre todo, América Latina, BRICS. BRICS ya lo habíamos hablado cuando trajimos el tema de la moneda latinoamericana. Y la marca para mí, a nivel gráfico, si uno dice cuál es la fotografía, es una bandera gigante del Brasil atrás de Lula. Hay una disputa por la bandera brasilera. ¿Por qué hay una disputa por la bandera brasilera? Porque la derecha... se la ha apropiado de las movilizaciones que empezaron con el impeachment.
También.
¿Cómo?
Algo que pasó acá también.
Acá también pasó en la Argentina, pasó en España. Es una situación general que se da en el mundo de las ultraderechas. Y me parece que es una foto importante, ¿no? Esa de Lula con la bandera grande, verde amarela, que dice orden y progreso, casi como diciendo...
Es nuestra.
Sí, recuperando sí, el todos. Símbolo.
No solo es nuestra, sino orden y progreso soy yo. No es lo que está ahora gobernando.
Sigue subiendo en las encuestas Bolsonaro, porque todas las semanas escucho sube Bolsonaro, sigue Lula bien, pero sube Bolsonaro.
Bolsonaro está en 31 puntos, sube 1, Lula está en 41... Lula en esa encuesta de IPESPE baja 1. Está más o menos estabilizados. Habría que ver si en los próximos meses o semanas Jair Messias Bolsonaro sube, sobre todo por un programa económico que se llama Auxilio Brasil, que es para un porcentaje de la población brasilera y que cada vez que Bolsonaro ha subido el Auxilio Brasil en los últimos años, ha crecido en las encuestas, casi matemáticamente.
Populista.
Quiero preguntar, perdón, de lo que dijiste recién, porque ¿quién es el que ordena en este caso la derecha? Viste que van replicando como los mismos símbolos, capaz que no existen.
A nivel mundial, preguntando. Decís vos,
pero... Claro, pero ¿cómo es que bueno, se siguen?
Hay un vínculo Bolsonaro, Vox, bueno, el propio Javier Milei acá en la Argentina.
¿Pero quién es el jefe?
Trump, no sé. Ah. En su momento Steve Bannon, que era asesor de Donald Trump, tuvo un vínculo con algunas de estas derechas. Uh-huh. Me parece que siguen cocinándose esos encuentros, ¿no? Habría que estar un poco más atentos a todo eso, pero siguen cocinándose. De hecho, Bannon... también se vincula mucho con Eduardo Bolsonaro. Quien maneja la política exterior de Brasil no es el canciller, sino el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Los Bolsonaro son una especie de clan. Y Eduardo Bolsonaro tiene vínculos con todas estas extremas derechas, afinidades. De hecho, en los últimos días se ha conocido, ¿no?, una videollamada con Javier Milei en la Argentina.
Sí.
Dato muestra que hay una vinculación permanente. Y ellos siempre dicen... Nosotros tenemos que hacer el foro de San Pablo invertido, ¿no? ¿Se acuerdan que en su momento viajó Macri a buscar al expresidente paraguayo Horacio Cartes?
Sí.
Y le dijo, tenemos que hacer el grupo de Puebla invertido. Hay una idea en las derechas latinoamericanas de avanzar sobre, en espejo te diría, a las uniones que tuvieron en su momento los progresismos. Uh-huh. Vuelvo un segundo al discurso de Lula por algo particular, porque dijo, atención a esto, esto fue... El fin de semana, él dijo, quiero volver con el corazón más blando, me voy a casar. Es decir, tuvo ahí un momento más edulcorado. De hecho, el single que vamos a escuchar cuando termine esta columna es presentado por la propia novia, futura esposa de Lula, que aparentemente se casarán este mismo mes.
¿Mirá?
Claro, va a ser una noticia de campaña esta. Ella le obsequia un single a Lula que es de la campaña del 89...
¿Qué es la novia?
Yanja, una socióloga que...
Acompañó mucho durante todo el proceso de él en la cárcel.
Claro, lo acompañó mucho en la cárcel. Se conocieron un poquito antes, en la inauguración de una cancha en el predio del MST de Brasil, el Movimiento Sin Tierra. Se inauguró una cancha ahí, se conocieron y luego empezaron a tener un vínculo y de hecho...
Lula.
Sí, se mandaban cartas cuando estaba preso Lula. Más de 500. Son las únicas cartas que no aparecen en el libro biográfico de Fernando de Moraes que salió ahora hace poco. Porque la pareja dijo, abrimos todas las cartas menos las nuestras.
Bien.
Pero, y acá pongo el pero. Lula es el Lula Paz y Amor el fin de semana.
Sí.
Vamos a gobernar para todos. Vengo con el corazón más blando.
Bien.
No quiero venganza.
Pero.
Y apareció en Minas Gerais... en Belo Horizonte, y dijo, bueno, fue un poquito más polarizado. Escuchémoslo, ¿saben? Escuchemos a Lula.
A gente tem que olhar e falar, Bolsonaro, seus dias estão contados, não adianta. Não adianta desconfiar de urna, não adianta desconfiar de urna. O que você tem, na verdade, é medo de perder as eleições e ser preso depois que você terminar.
Todos.
Bueno, un poco Bolsonaro más picante.
¿Qué dijo,
Bolsonaro, chico? Tiene tus días están contados. Okay. De nada sirve desconfiar de las urnas. ¿Por qué? Porque Bolsonaro viene planteando desconfianza en el sistema de voto electrónico en el Brasil y dice lo siguiente: lo que vos tenés en verdad es miedo de perder las elecciones y terminar preso. Ahí hay que ver qué quiso, ¿no? ¿Qué quiso decir Lula? Un tipo que igual estuvo 580 días adentro, ¿no?
Partido ida y partido vuelta, juega Lula.
Sí, no sé, a ver, el día del lanzamiento de campaña, Lula más moderado, leyendo, sí. ¿No? Algo que también tiene que ver con algunas equivocaciones previas de campaña, temas que, donde se metió y se enlodó. Leyendo, este discurso de Minas Gerais es un poco más belicoso, pero posiblemente también tenga que ver con la temperatura altísima que tiene la política brasilera hoy y con una elección que va a ser esto, más parecida a América Latina y al cachengue latinoamericano de los últimos sí. 15 años que a las elecciones en Europa.
Y ¿no? ahí también en su discurso un poquito de lo que decía Vero también, porque hay un ordenamiento en el discurso en relación a los fraudes. Se viene el fraude, fraude, fraude. Lo bueno, escuchamos a Mauricio Macri, lo escuchamos sí. a Trump, lo escuchamos ahora a Bolsonaro o a Lula hablar de lo que dice Bolsonaro y cómo se intenta instalar la posibilidad del fraude. Bueno, pasó en Bolivia.
Yo creo igual que la línea de Bolsonaro en Brasil es, si se va, que es lo más probable hoy, cuando estamos haciendo esta columna en mayo de la Argentina, si se va, Bolsonaro va a querer irse a lo Trump. Es decir, perdiendo, pero en una elección de más de 40 y pico de puntos, ¿no? Imagino que en la segunda vuelta más o menos va a sacar 45.
Trump tardó un montón en aceptar la
derrota. Denunciando fraude, diciendo, claro. me han hecho fraude, denunciando. Acuérdate que Trump era, ya antes de las elecciones, decía, el voto postal de los demócratas nos va a hacer un fraude, nosotros vamos a ganar. Hoy sigue diciendo, no tardó un montón. Hoy sigue diciendo, voy a ir a una tercera elección y voy a ganar la tercera elección. Es decir, él diciendo eso.
Claro.
Denota que ganó la segunda, según él, según su perspectiva, algo que ningún observador internacional, ni siquiera la Organización de Estados Americanos de Luis Almagro, avaló en los Estados Unidos de América.
Bueno. Un poco tomaron el Capitolio también.
Un poco volviendo a lo que decían también respecto a las derechas, esta semana tuvimos la presencia, tenemos la presencia de Mario Vargas Llosa, que lo primero que dijo cuando llegó acá a la región es, ojo que no avancen las dictaduras.
Sí.
Bien.
Con la llegada de Lula, o sea, con estos
nuevos gobiernos.
Hay otro
punto interesante para hablar con lo de Vero Castañares, Fundación Libertad. ¿No?
Claro.
Fundación Libertad es un lugar de encuentros de las derechas latinoamericanas, iberoamericanas le diría, porque está Cayetana Álvarez de Toledo, uh-huh. ex vocera del Partido Popular de sí. España, estuvo dando vueltas en Argentina.
Almorzó con Mauricio Macri.
Opinando además de la Argentina, ¿no? Con total liviandad, opinando sobre el presidente, sobre la vicepresidenta, ¿no? Una señora sí. que es marquesa en España, nació en Argentina, o mejor dicho, estuvo un tiempo acá, tiene acento argentino, pero que venga a involucrarse en las políticas de nuestro país de esta manera es llamativo, pero a la vez deja claro que la derecha latinoamericana intenta una coordinación, ¿no? Iberoamericana le pondría ahí, intenta una coordinación, y pasó también con los viajes de Vox a Colombia, a otros
México
países,
también.
A México, los viajes que hacen a Chile también, ¿no? Porque Cayetana estuvo primero en Chile y después vino acá. Uh-huh. Y en Chile también antes estuvo Pablo Iglesias, desde el otro angular, ¿no? De la ideología. Bueno, es una América Latina donde todos quieren meter la cuchara y estamos viendo también que estos encuentros, no es casual que la Fundación Libertad se encuentre en la Argentina en este momento, analizando el panorama latinoamericano, cuando hay un momento de avance de los gobiernos progresistas, pero a la vez son gobiernos que están gestionando con lo que se puede, sí. Muchas veces incluso con menos de lo que se puede.
Y Macri te hace la representación de todo el arco de la derecha latinoamericana cuando te dice que hay que erradicar el populismo.
Bueno, exacto. Él ha copiado, y yo creo que es algo, una marca identitaria de Juntos por el Cambio en la última etapa, ¿no? Esto de Halcones y Paloma.
Sí.
Han terminado todos en casi el mismo discurso, también producto de ver las encuestas y cómo se eleva Javier Milei, ¿no? Este es un fenómeno internacional. Cuando vos ves que a tu derecha crece algo, tenés dos opciones.
O pedir la dolarización.
Sí, a su manera la van a pedir, no te digo la mayoría, pero me parece que a nivel económico van a encontrar algún tipo de consenso en que la salida tiene que ser por ese lado, ¿no? Por ahí no la dolarización. Algunos dirán convertibilidad, como hubo en su momento.
Hablaba de las dos opciones. Te interrumpí yo con la dolarización porque Patricia Bullrich habló de la economía bimonetaria y que el peso no existe. Pero tenés dos opciones si sos derecha, ¿qué vas a decir?
No importa. No, digo que la opción de si sos derecha es si crece algo a tu derecha. O te moderás y buscas el centro.
Eso.
O te moderás y buscas pescar en la pecera del centro, algo que cada vez es más difícil en todo el mundo.
O te vas a la derecha, a la extrema derecha.
Era eso. A algunos les sale ir a buscar a la pecera del centro. Depende del país, el contexto y, ¿no? Y me parece que estamos en momentos de grandes polarizaciones.
Bien.
Clarísimo.
8 y 4 de la mañana.
Salimos
sí.
con el jingle de Lula.
Ay, a ver. Ay, que le dedicó la mujer.
Este es el que le dedica a la mujer. Es un jingle del 89, de la primera campaña presidencial de Lula.
feliz. Quero ver chegar Lula lá, brilha nossa estrela Lula.